y con un equipazo de comentaristas aquí en la cadena COPE para la tertulia del Real Oviedo. Está Pepe Pérez otra vez en su casa. Hola, Pepe, muy buenas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal a todos?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
¿Te va bien?
Sí, y feliz de volver aquí, ¿eh? Siempre es bonito. Te trataron bien.
A tu casa, sí señor. Sergio Fernández, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
¿Todo bien?
Extraordinario.
Hola, José Luis Salinas.
Buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tal vuestro San Mateo?
Muy bien.
Bien.
Sí,
¿qué
bueno,
es eso?
Bueno.
¿Existe?
No, nada.
No, no.
¿Nada de nada?
Nada, nada, cero.
¿Y una cervecina?
Nada.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Sí, San Mateo, ya más trabajar constantemente, bueno, pues sí, bien.
Lo bueno que tiene San Mateo es que lo Oviedo... Partido para el Oviedo en San Mateo es un trámite.
Sí, 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 es un trámite que siempre sale mal, generalmente.
De hecho, viene el Ibiza para explicar lo que es una fiesta.
Exactamente, sí, para explicar lo que es San Mateo.
Bueno, viene Nolito más bien a explicárnoslo.
Un mensaje de La Espita. Te cuento noticias de este jueves.
En La Espita nos gusta la cuchara, la brasa y nos gusta el sabor a mar.
En La Espita cocinamos para que disfrutes a la mesa.
De las carnes a la parrilla, del bacalao, de nuestros arroces.
Tradición, fuego lento y mucho sabor. Haz tu reserva en el 984 18 45 52.
Sidrería Parrilla La Espita, en Coyoto, aparcamiento propio.
Tertulia del Real Oviedo en la cadena COPE, con José Luis Salinas de la Nueva España, con Pepe Pérez, con Sergio Fernández, todos aquí haciendo radio hasta las 4 de la tarde. Pepe, ¿tienes tu cuña también del balonmano?
Sí, porque, claro, sí, porque ya te voy a reñir.
Está en la liga y ya me dijo, oye, que no te saltes el balonmano. No, le voy a dar un espacio especial en esta reunión.
Eso es, así me gusta. Lo primero, sorteo de Copa del Rey para la Unión Financiera Bas Oviedo. Nos ha tocado jugar ante el San Pablo Burgos.
¿Qué tal? ¿Cuáles son las primeras sensaciones, Pepe Pérez?
Ni que yo jugara, metiera goles o los parase, ¿no? Bueno, pues es partido guapo, ¿no? Es la primera vez que va a jugar el equipo la Copa del Rey, el fin de semana del 8-9 de octubre en Valladolid. Pero antes hay una cita muy especial. Este sábado, 6:30 de la tarde, también en Valladolid, primer partido de la historia del equipo en la División de Honor Plata, la segunda categoría del panorama nacional, se juega el Unión Financiera y Casa de Madrid. Es un partido importante.
Recién ascendidos también ellos.
Sí, pero es que en esta primera fase cada victoria cuenta y va a contar si quieres luchar por la permanencia contra los equipos de abajo. Son dos recién ascendidos. Yo creo que es un partido muy importante, ¿no? Para empezar a encarrilar positivamente la temporada.
En segunda división, en la División de Honor Plata, este año la Unión Financiera, vamos a estar muy pendientes porque es absolutamente histórico. ¿Qué tal Pepe Rionda?
Bien,
después de...
Muy contento. Ya visteis el vídeo, ¿no? Sí, visteis el vídeo cómo lo celebraba el hombre. Así que muy contento, pero ahora ya trabajando como todos en el club para que todo salga bien este fin de semana.
Ya, la cuña ya. Ya vale, ¿no?
Bueno, de momento.
De momento. ¿Qué os ha parecido Agustín Lleida, punto número uno? Y punto número dos, ¿qué esperáis de Agustín Lleida? Sergio.
Bueno, creo que ha sido, como tú decías, a jugar al empate, dar pocos titulares, algo que se lleva bastante bien día cuando se da una rueda de prensa. Una persona que parece que viene con bastante ilusión, que sí creo que tiene bastante preparación, que aunque haya estado en fútbol extranjero muchos años, conoce el fútbol nacional, pues porque es de aquí, porque es de Huesca. Y sí tengo la sensación de que una de las razones por las que no habla es porque, como las competencias deportivas van a estar ahí siempre en duda de quién son y cuánto va a mandar él en ellas, hay que tener mucho cuidado y ver cómo avanza la temporada antes de decir nada contundente.
¿Por qué dices eso?
Bueno, porque yo creo que es una persona que viene por encima del director deportivo y que cuando se abra el mercado, en función de cómo haya ido la temporada hasta entonces, tomará más o menos decisiones.
Claro, es que ha dicho en la rueda de prensa que él va a estar muy vinculado a lo deportivo. Es decir, él lo que ha hecho en el fútbol siempre ha sido a nivel deportivo. Ha hecho preparación física, luego ha sido director de base y luego director deportivo. Entonces él ha dicho, además abiertamente, que va a estar más vinculado al terreno deportivo. Eso empuja a pensar que efectivamente puede ser una persona supervisora del trabajo de Tito.
Y además, no sé si os habéis fijado, pero en la presentación, que lo destacabas hace un momento, Pablo, él dejaba un mensaje de que él va a ofrecer al Oviedo respeto y lealtad. No cabe mucha imaginación para saber por quién van esas palabras precisamente. Yo creo que todos tenemos a la misma persona en la cabeza, que se llama Rubén Reyes,
por el anterior,
ahora mismo,
¿no?
Está en Getafe.
Ya. Bueno, es un mensaje que además cala a la gente, ¿eh? Porque, quiero decir, es un mensaje que él manda para el que venga aquí, que sepa que sepa lo que queremos, ¿no?
Pero empieza como Ziganda, ¿eh? A la defensiva.
Muy a la defensiva.
Ya empieza Salinas, ¿eh?
Escucha, pero muy a la... Muy a la defensiva.
Creo que ha vendido un discurso que a las propiedades, sobre todo de América, de Argentina, de México, les gusta mucho el tema de la lealtad y él lo ha dejado ahí. Da igual que te guste más o menos, que seas mejor o peor, pero la lealtad para ellos es súper importante.
Sabe lo que es trabajar con Pachuca, ¿no? Claro. Es una de las cosas que en las que más han incidido en esa comparecencia en el Carlos Tartiere. Partiendo de la base de que yo de momento no me espero nada, porque no sé cómo trabaja este buen hombre, así que habrá que jugarlo por los hechos, ¿no? A medida que avance la temporada, como bien decía Sergio, y yo tengo la sensación de que puede salir o muy bien o muy mal. Y es la sensación que tengo con
¿En qué sentido, Pepe?
O que puede ser un éxito en cuanto a gestión, en cuanto a todos los proyectos que se salgan adelante, o a que todo salga al revés.
Es que, claro, yo la sensación que tengo con este puesto, más que con el nombre, que efectivamente no le conocemos, es que él viene a echar una mano a Martín Peláez, que hasta ahora evidentemente estaba muy solo sobre el terreno, y ahora ya son dos hombres sobre el terreno que tienen potestad y que tienen... Seguramente Martín Peláez va más por el terreno institucional y Agustín Lleida va a ir más enfocado a lo deportivo, relaciones con la Liga. Hoy ha dicho que el martes tiene una reunión con la Liga. Es decir, va a ir más vinculado a lo deportivo Agustín Lleida y más a lo institucional Martín Peláez. Pero ya son dos cabezas.
Hay un problema, que por la forma de ser de los dos, por la edad, por la formación, por un montón de cosas... Tú cuando eres Tito o eres Antonio Rivas, que es una pata muy importante en el club por muchos motivos, entre otros porque deja el puesto Atlético de Madrid para venir al Oviedo y el peso que tiene dentro de la institución, no es lo mismo que tú te pongas a hablar con Martín Peláez de tus competencias, que al final te está hablando desde la propiedad y con la autonomía que tú tienes, que te habla una persona joven que ha pasado por esos puestos y que casi lo ves como un enemigo y lo tienes que ver como un amigo. Entonces también es la responsabilidad de cada uno el querer verlo como un amigo y no como ese enemigo.
Yo también le veo un pequeño problema, ¿no? Que es el no haber tenido experiencia dentro del fútbol español. Porque esto se supone que es un proyecto serio, ¿no? El del Real Oviedo, con muchos años ya en segunda división, asentado en el fútbol profesional de nuevo, y que ojalá salga todo bien, ¿eh? Pero el no haber tanteado con todas esas estructuras de liga, federación y demás, que no tengas ese nombre a la hora de acudir a las reuniones, hombre, yo creo que también es algo importante.
Bueno, pero eso también es fruto, Pepe, de que al final llegas a un sitio nuevo, quiero decir, a un puesto nuevo.
Sí, sí, totalmente.
Una nueva propiedad cuando llegas desde fuera.
Y tienes que elegir a alguien de tu confianza, claro. Y probablemente Agustín Lleida lo sea.
Si es un tipo competente,
totalmente.
Le va a costar poco trabajo que más.
Sí.
Además es de Huesca, ¿eh? Es una ciudad muy futbolera, Huesca. Pero bueno, Pachuca...
Salinas, hay que hacer una tertulia del Oviedo en una sidrería en Huesca.
Por favor.
Este año tenemos que llevar la tertulia del Oviedo a Huesca.
En temporada de esquí, mejor.
Sí, sí, mucho mejor. Acaban de estar mis padres en jaque. Fantástico. Hay que ir para allá, sí, sí.
Pero
sí,
bueno, Pachuca no está haciendo nada de lo que no nos avisara, ¿eh? Nos dijo que poco a poco iba a ir cambiando la estructura del club y poco a poco es lo que está haciendo. Poniendo hombres, lo que decía ahora Pablo, poniendo hombres de su confianza. Y lo que remarcaba Sergio, lo que tiene que quedar claro a partir de ahora, yo creo que es la función de cada uno de ellos, que no nos vuelva a pasar como en temporadas anteriores, en la que había gente ahí que hacía de todo, que le pisaba la manguera a los demás y al final, claro, había que llamar a los bomberos para apagar los incendios que provocaba a alguien en un área que no le correspondía.
¿Sabes la diferencia que veo yo, Salinas? Que ahí cada uno era de su padre y de su madre. Y ahora vienen todos del mismo lado.
Sí, es decir, porque estamos profesionalizados.
Vienen todos de Jesús Martínez. Sí.
Lealtad.
Lealtad, exactamente. Sí, sí. Es que
respeto.
Esa es la estructura. La estructura es Jesús Martínez y a partir de ahí, gente que va a consultar cada movimiento, son gente que saben cómo funciona el grupo, Martín Peláez y Agustín Lleida cumplen esos requisitos. Son de Pachuca.
A ver si vamos a tener que cambiar el himno por en vez de orgullo, valor y garra, lealtad y respeto.
Oye, era un puesto muy solicitado, pero yo a veces pienso que el director general del Oviedo era Federico, de alguna manera. Mi duda es los poderes que podía tener Federico en el Oviedo y los poderes que va a tener Agustín Lleida, que yo entiendo que serán mayores los de Agustín Lleida, ¿no?
Es curioso porque...
O espero, más que supongo.
Si planteamos que el director general era Joaquín del Olmo primero y Federico después, puedo estar de acuerdo en ello. Joaquín del Olmo con muchas más atribuciones deportivas que Federico, por supuesto. Pero también hay que remarcar que cuando tú traes a una persona como es Agustín, que no tiene nada que ver con un área de gestión, es sorprendente que tú te cargues al gerente. que dentro de un área de gestión normalmente es la segunda pata, como podríamos hacer una dirección deportiva con el secretario técnico. Entonces, en ese sentido, es como que dejas en cabeza del área de gestión y traes a alguien que es de área deportiva, que me parece que es una persona que puede ser perfectamente válida y no es tan difícil aprender las cosas que hay que hacer en un club en cuanto a gestión. Y más si cabe cuando tienes a gente que lleva muchos años dentro del club en áreas importantes. Por ejemplo, el área de comunicación con Laura lleva muchos años un equipo formado, no tienen que meterse en eso. Por eso creo que él también comenta, porque ya se lo han dicho, que hay muchas partes del área de gestión que están bastante controladas.
Hombre, eso sería lo inteligente, ¿no? Pachuca demostraría tener inteligencia si los cambios estos que va haciendo poco a poco son los que ellos creen que estaba mal después de haber hecho ese análisis que se supone que llevan años haciendo del Real Oviedo y que dijeron que iban haciendo, y no tocar lo que está bien, porque esa es la única fórmula de éxito y la única fórmula de que el equipo avance.
Yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía Sergio, ¿no? Que si supuestamente Agustín viene para enfocarse un poco más en el área deportiva, sí que te va a faltar alguien ahí que se meta a gestionar, entre comillas, el club, esa segunda pata del banco, porque yo no creo que sea tan fácil, ¿no? Gestionar un club en una categoría como segunda división. Estoy seguro de que hay muchísimas cosas por hacer y muchísimas cosas por hacer bien.
Sobre todo en un club como el Real Oviedo.
Exacto. Con todo lo que lleva detrás, toda la masa social, todo lo que representa en la ciudad, etcétera, etcétera.
Yo es que creo que va a llegar más gente. Sinceramente, yo creo que esto es la punta del iceberg.
Seguro,
que Pachuca tiene un plan estructurado, muy pensado. Recuerda aquellas palabras de Jesús Martínez, y las voy a recordar muchas veces, cuando llegó y dijo: estoy encantado con la gente que trabaja en el Oviedo y todo esto. Llevamos 2 meses y ya el gerente no está. Federico, evidentemente, por razones obvias, tiene que salir, pero los cambios están ahí. Yo creo que van a llegar más, bastantes más.
Pero lo positivo de esto es que Pachuca tenga un plan, que hasta ahora habíamos visto gestores anteriores en las que no había un plan y todo era absolutamente improvisado. Ahora hay que darles tiempo para ver si el plan es bueno y que sea bueno tanto para nosotros como para ellos.
A mí el que me encanta es el master plan. ¿Sabéis cuál es el master plan, no? Del Tartiere. Ayer lo repitió no sé cuántas veces Martín Peláez. El master plan del Tartiere.
Yo no sé cuál es.
No, nadie lo sabe porque se está haciendo. Pero os voy a preguntar. Ayer seguramente escuchasteis y estáis al día de esa reforma que se quiere hacer en el Carlos Tartiere. Hay un master plan encargado, que me parece muy interesante también que no hay un presupuesto para ese master plan. Es decir, vosotros haced, le han dicho a la empresa que se va a encargar, haced y luego ya decidimos. Con los fondos CVC entiendo va a haber una partida importante para la reforma del estadio. Pero vosotros, como aficionados, como gente que sigue al Oviedo, ¿qué os apetece ver en el estadio? Es decir, en ese master plan, si tuvierais alguna voz, algún voto en ese master plan,
pues
¿qué meteríais?
Poder hacer vida en el estadio antes y después de los partidos. Es decir, que salgas del campo y no quieras irte para casa y te quedes ahí tomando algo con los amigos. O que te puedas quedar a cenar después de un partido con los colegas para comentar la jugada. No sé, a mí me parece que sí que es algo interesante, ¿no? Y es algo que de lo que sí que se habló ayer, ¿no? En esa presentación en el Tartiere.
Tener un estadio ya no de primera división, que sería ponerse muy exigente, en un estadio de segunda división, nos conformamos, porque el que tenemos ahora no llega a esa categoría. Es que tenemos un estadio que tiene 22 años y que nació viejo, obsoleto, oxidado, y ya no solo es el interior. Hay, por ejemplo, un grupo de aficionados que está emprendiendo una campaña en redes también para intentar mejorar los accesos del estadio por esas escaleras.
A mí eso me parece clave.
No es solo.
Pero ahí poco tiene que hacer el Oviedo, yo creo. ¿Eh?
Está sí, claro, es pero cualquier cosa que quieras hacer en el estadio, Pepe, tiene que ir aparejado de eso.
Porque eso expulsa a mucha gente del estadio. O sea, hay mucha gente mayor que no va al estadio por culpa de eso. Hay que intentar volver a acercar a mucha gente que se hace socia y que luego no va al campo porque el campo es incómodo. Es incómodo para ir. No tienes accesos buenos, no tienes una buena comunicación para llegar. Y luego cuando estás allí, pues lo que decía Pepe, no tienes nada que hacer. Sentarte a ver el fútbol y marcharte, ya está.
Desde dos puntos de vista. Uno, el del aficionado. Para mí es muy importante que hagan cosas, pero que las hagan rentables. Inventarse un gran córner, restaurante, lo que sea, y que luego no vaya nadie o esté vacío 6 días a la semana no es un negocio. Y como lo quiere gestionar el Oviedo, pues que sea un negocio lo primero. Si hay que empezar poco a poco, mucho mejor. Y luego hay una cosa que es muy importante a la hora de los estadios, por lo menos yo la he vivido cuando he trabajado en clubes, y es que cuando el estadio está bonito, tiene un buen gimnasio, tiene unos buenos vestuarios, se convence a futbolistas por ello. Y no es una cosa menor. Yo me acuerdo de un jugador que cuando vino a Burgos venía de un club ya relativamente importante y entró al estadio y se emocionó. Y esas cosas, a la hora de un director deportivo, un entrenador, convencer de un proyecto, que el estadio esté bonito, sí es importante, pero es muy importante que lo que se haga sea rentable.
Sé que no vas a decir el nombre, pero ojalá hubiera sido Saúl Berjón.
Imagina.
Por ejemplo, los videomarcadores o la U televisiva son cosas que son rentables, el tener una buena megafonía, porque tú luego vas con eso al patrocinador de turno y le dices, oye, en vez de 3 son 6, o no me patrocinabas, pero ahora te lo pongo aquí una imagen muy bonita. Eso son cosas rentables. El hacer experimentos que no den dinero, a mí nunca me ha gustado.
Cuando dices experimentos, ¿qué te refieres? ¿A una zona comercial ahí abajo que pueda no tener explotación?
Sí, no está situado donde está situado el Molinón. Es una realidad, el estadio no va a cambiar de sitio por desgracia y eso hay que asumirlo. Entonces, si hay que ir a mínimos, pero que sean rentables, mucho mejor que ir a máximos. Y por decir que vamos a hacer aquí la zona comercial que va a revitalizar Oviedo, que ya se han hecho 7 en los últimos años, pues mejor no hacerlo.
Evidentemente el estadio tiene un problema de base, de creación, y con eso no puedes luchar. Pero sí entiendo que hay un reto bastante importante por parte de esta empresa y del Oviedo de tratar de revitalizarlo de alguna manera. Estamos hablando de una afición tremenda, de una ciudad muy potente como es Oviedo. A ver, yo también quiero ser un poco positivo y dejarnos ya del lastre de, bueno, el Oviedo está, quiero decir, el Tartiere está en ese pozo, ya lo sabemos todos, pero vamos a tratar de, ¿no?, de construir un poco.
Sí, sí, evidentemente, hay que ser constructivos y no, hay que, el futuro tiene que ser tener un estadio bueno, atractivo, acogedor, en el que no tengas goteras, en el que la megafonía se oiga en todos los sitios del estadio. Por ejemplo, en mi sitio donde yo estoy sentado no se oye. Que el marcador no tape una parte de las gradas y pueda sentarse gente detrás.
Que las vigas estén al día.
Que las vigas no tenga peligro de que se vaya a caer el estadio. Pues eso, pues no hacer otro Calatrava, vamos.
Y que la última planta de la prensa, esa plataforma, por favor, que nos la corrijan, porque yo paso un miedo.
Cualquier día caes, ¿eh?
Te lo digo de verdad.
No, está oxidado.
Esto
de
no
verdad.
Es una broma.
No.
A veces lo pienso y digo, madre mía, que no pase nada aquí.
Bueno, no solo la prensa, también hay partes de sí, arriba sí, del estadio en la que la gente mayor...
Yo hablo de lo mío, de mi libro, hablo yo. 3:48 en directo, Cadena COPE, estamos en La Espita. A vuelta, hablamos de lo deportivo, de ese empate el otro día en Burgos y de lo que viene.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En La Espita nos gusta la cuchara, la brasa y nos gusta el sabor a mar.
En La Espita cocinamos para que disfrutes a la mesa.
De las carnes a la parrilla, del bacalao, de nuestros arroces.
Tradición, fuego lento y mucho sabor. Haz tu reserva en el 984 18 45 52.
Sidrería Parrilla La Espita, en Coyoto, aparcamiento propio.
Nueve minutos para las 4 de la tarde, estamos en directo en la cadena COPE desde La Espita, desde Coyoto, haciendo radio en directo con la tertulia del Real Oviedo, y vamos a hablar ahora de fútbol, porque el Oviedo el otro día, fútbol, lo que es mucho fútbol contra el Burgos, no hizo. Es verdad que podemos entrar en el debate de que el Burgos es el único equipo del fútbol profesional español que todavía no ha encajado, es un equipo muy duro, pero yo la verdad venías del subidón contra Levante, de ver un buen Oviedo, y ves lo de Burgos y dices, madre mía.
No, al final el fútbol lo puso el Burgos el otro día. El Oviedo fue una incomparecencia total del equipo, salvo el palo y alguna ocasión por ahí más, se defendió como gato panza arriba. Lo que preocupa de aquí es que parece que los experimentos del mediocampo no están funcionando. Kovac y Montoro, que también habían jugado los dos últimos partidos y medio, pues el otro día griparon.
Eso no son experimentos, porque son sus titulares.
Ese es el problema, que son sus titulares, que es el mediocentro que vamos a tener de titular toda la liga, probablemente, y los demás van a ser reservas que van a ir entrando para darles descanso.
Bueno, yo no veo mal el punto del Oviedo. Cuando no tienes un buen día y logras empatar, bien es cierto eso, ¿no? Que enfrente estaba el Burgos, que es ese equipo rocoso, ese equipo feo de jugarle. Pero es un punto, yo creo, de los positivos que te vas a terminar acordando al final de temporada. Así que, por ejemplo, el año pasado, ¿te acuerdas de los dos puntos que faltaron ante el Huesca para meterse en playoff con ese 3-0 a favor y que terminaste perdiendo? ¿Te acuerdas del Zaragoza? ¿Te acuerdas...? Pero nadie se acuerda del Leganés o del partido en Zaragoza también del Oviedo, que jugaste mal y lograste sacar un puntito. Bueno, pues yo sí, creo que va por esa línea.
Del año pasado tenemos muchos partidos de los que acordarnos.
Fue cigandesco este partido, ¿eh? Fue del Oviedo de Ciganda,
sí,
este.
Sí, no, parecía el Oviedo el año pasado en Leganés.
De proponer poquito,
defendiéndose, con el portero haciendo alguna parada, que tampoco muchas, pero alguna.
Ya estaba Salinas con Deja Vu, ¿no? Ahí diciendo, no, pues
estaba
otro
viendo,
año. No.
Estaba viendo a Cigán en el banquillo.
Es que sí, fue muy similar. Seguridad defensiva y arriba poquito.
Yo creo que está muy condicionado por el escenario que es el plantío. Para mí ir al plantío es como cuando íbamos al colegio y suspendíamos educación física. Que se puede suspender educación física y, hombre, nadie te va a decir que por suspender educación física te va a ir mal el curso. Pues por perder en el plantío no te tiene por qué ir mal la temporada. Es un partido muy especial, con unas características muy determinadas, y es una asignatura mucho más importante el Ibiza o el Levante que quiera el plantío. A partir de ahí, analizar el partido se puede analizar desde mil puntos de vista, pero yo no lo considero para nada grave lo del otro día, y más, como dice Pepe, cuando sacaste un punto.
Yo no digo que sea grave, pero sí le voy pidiendo al Oviedo un poco más a nivel ofensivo, sobre todo. Es decir, ya vamos por la jornada 6 y yo creo que el Oviedo tiene futbolistas. A mí me da mucha pena ver que tienes arriba a Borja Bastón y a Serien Rich y no le llega caudal para verlos en el área, para verlos rematar. Le pido un poco más a nivel ofensivo, que yo creo que también se lo pide Bolo, ¿eh? O
sea, el problema no es que sea un accidente, es que es un déjà vu del año pasado, y que parece que vamos a volver por el mismo camino que la temporada pasada, a volver a quedarnos ahí en la orilla. Y yo creo además que este año, y lo discutía estos días con algún compañero de trabajo, yo creo que este año en segunda división hay equipos que tienen un nivel bajo, o sea, bastante bajo.
Por ejemplo,
bastantes, no voy a dar nombres, pero por ejemplo Racing. y a los que tienes que ganar sí o sí, y en ese grupo metería unos cuantos equipos, y hay equipos que yo creo que no se han reforzado bien este verano y que lo van a pasar muy mal, y para mí el Oviedo sí que se ha reforzado bien y tiene que estar por encima de todas estas circunstancias.
Es que es muy pronto en la temporada, de verdad. Sí. Yo también creo que el Racing es de los equipos flojos de la categoría, ¿eh? Y, por ejemplo, estoy viendo al Burgos muy bien, pero también tengo la consideración de que creo que va a tener un tramo de temporada que lo va a pasar mal y que va a estar cerca de meterse abajo y demás. Creo que es muy pronto, los equipos se están formando. Hay muchísimos futbolistas que se firmaron muy tarde. Este año se han inscrito casi el 10% de los futbolistas de segunda, el último día del mercado, que es una barbaridad. Y hay que llevar las cosas con tiento. Y más cuando el cambio es tan grande. Es que venimos de bailar pegados a la barra y ahora queremos bailar en el centro de la discoteca. Es que es normal que nos cueste, nos ponemos nerviosos. Entonces yo creo que hay que llevar las cosas con tiento.
¿Cómo se nota cuando traes a gente que sabe de fútbol, Pablo?
Sí. Pero lo dirías por Sergio.
¿Eh?
Sí, por aquí la verdad que saber poquito. Hay uno que sabe, entonces llama la atención.
Esto bailamos alrededor de eso.
Yo lo que quiero decir es que lo bueno es que con poquito, 8 puntos. O sea, que estás a 3 del primero. Con poquito...
Es que si hubiera ganado la Andorra iba líder el Oviedo.
Ahí voy.
Que ese partido, si estoy de acuerdo con Salinas, que es el cigandesco, ese sí hay que ganarlo. Pero bueno, se planteó mal el partido y pasó lo que pasó. Pero es que si hubieras ganado ese partido, iría el líder el equipo. Y creo que todos estos argumentos que se tienen de que hay dudas, pues...
Lo mejor son los puntos.
Sin duda.
Sí. Lo mejor son los puntos.
Pero es lo que hace falta cuando cambias de entrenador, inicias un proyecto nuevo con otro estilo de juego. Exacto. Puntos para no meterte abajo y que en la jornada 8 tengas la escopeta preparada.
Pero,
para pegar
pero contra el Ibiza ya exigimos algo, ¿no? O sea, en casa, contra
el como
Ibiza.
Contra el Levante, dominar el partido, ser el protagonista.
Es otro de esos equipos que yo creo que del año pasado a este ha perdido potencial.
Yo también lo creo.
Pues sí. Ha perdido jugadores que eran importantes el año pasado y este año, aunque haya fichado a Nolito ahí a última hora, pues no creo que tenga tan buen equipo como el año pasado y les puede pasar factura el segundo año en segunda división, que les pasa muchas veces a los equipos que suben de subidón con el equipo bien conjuntado y al año siguiente se crecen un poco y ya se van al pozo otra vez.
Yo es que veo pocas plantillas como la del Oviedo. Os lo digo de verdad, y lo llevo diciendo desde el primer día, ¿eh? No soy sospechoso en eso, es decir, luego pasará lo que pase. Pero yo veo al Oviedo entre las 7, 8 mejores plantillas, sin duda.
Incluso mejor que algunos de los que han bajado, ¿eh? No, ahí sí que no voy a dar nombres.
No lo sé, pero yo veo al Oviedo con una plantilla bastante curiosa. Tengo la duda del centro del campo, eso sí lo reconozco.
Y lo importante es una plantilla variada. Que Bolo tiene muchas alternativas de las que poder tirar, aunque ya lo hablábamos la última vez de los problemas, por ejemplo, en los extremos, que a lo mejor algún partido puede tener que inventarse algo, pero tiene alternativas. Y sobre todo en ataque tiene una variedad de jugadores diferentes y por los que tienes que apostar en función del rival que te venga. Puedes adaptarte al rival en función del partido que vayas a tener. Era algo que Ziganda no tenía el año pasado.
Yo no creo que Bolo sea el tipo de entrenador que se adapte en función del rival, sino que quiera proponer él el estilo de juego del Oviedo y que sea el rival el que se adapte. Porque eso, por ejemplo, que haya planteado el mismo 11 ante el Levante que ante el Burgos, yo creo que deja un poco las claras esa idea, ¿no?, que tiene Bolo. Pero bueno, veremos, que la temporada es muy larga.
Eso lo hacía otro entrenador también, sí.
Salinas, yo creo que si escucháramos a Bolo sin micros en la intimidad, yo creo que él te diría que no está contento para nada con cómo va el nivel de juego del equipo, Yo creo que eso lo tiene claro, que le falta muchísimo.
Y con micro también, ¿eh?
Sí, el otro día contra el Burgos rajó cuando yo de hecho tuve la duda si el partido realmente se planteaba de no querer tener balón, porque al Burgos es verdad que le cuesta cuando no tiene balón, no tiene la calidad suficiente por una cuestión de tope salarial y se desorganiza bastante, y como es tan fuerte como vimos en el Molinón, cuando se tiene que meter atrás, yo llegué hasta a pensar en algún momento que el plan de partido era ese. Luego se vio que no, pero yo creo que Bolo sabe que hay mucho margen de mejora y como la plantilla efectivamente parece de las mejores, seguro que va a ir para arriba.
Pues nada, un día más desde La Espita. Yo lo que os deseo es que salgáis un poco en San Mateo. No me gusta nada eso de que no hayáis probado San Mateo.
Bueno, si gana la Unión Financiera el sábado a las 6:30 en Vallovín ante el Icasa, saldremos.
Venga.
Que vaya la gente.
Y el Oviedo y todo. El Oviedo en San Mateo contra el Ibiza no puede. Podemos entender otra cosa, hombre. Aunque sea por cambiar la historia un poco. Salinas, muchas gracias por todo, como
a
siempre.
Vosotros.
Pepe, un placer. Bueno, vas a venir, madre.
Sí, hombre, sí, cuando queráis.
Estamos encantados de que estés aquí otra vez. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias.
Chao.
Un abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.